Ripollet. Bienvenidos todos a Ripollet Radio. Soy Quimet Cabeza y esto es Lágrimas de Celuloide. Bueno, pues una tarde-noche más aquí con todos vosotros. Bueno, ante todo he prometido aquí, como somos aficionados de, somos de Ripollet, por supuesto, aficionados de fútbol del Ripollet, de Ripollet Club de Fútbol, saludar a dos pedazos de jugadores, a Quimet y a Pau, que son unos cracks, y este fin de semana van a hacer un torneo y seguro que le va a traer la copa para aquí, para Ripo. Una vez dicho esto, bueno, pues empezamos el programa hablando de un homo sapiens, de un homo erectus, de un ser humano, ¿no? Normalmente los seres humanos dicen tonterías, pero de vez en cuando, mira, hay alguno por ahí, ¿no?, que dice alguna cosa que está muy bien y que te hace pensar y que te hace, dices, bueno, oye, esto es interesante, ¿no? Y este, bueno, este homo erectus ha dicho esto y, bueno, creo que es interesante. Vamos a escucharlo, no vamos a divagar más.
La tesis que está Quimet, que hoy ha salido, que era el tema este de objetivar lo que es el cine, es decir, el cine como realidad de mágica, pero al mismo tiempo como posibilidad de interpretar al mundo y como innegable el hecho de que una película se pueda considerar, bueno, perfecta o un clásico. Es decir, eso es demostrable. Yo lo planteo ya como pregunta, como lo has hecho tú a partir de Eyes Wide Shut.
Bueno, pues como esto les pilla un poco de fuera de juego a los tres, porque así un poco trampa, les voy a dejar pensar un poquito, les voy a dejar que se ubiquen un poquito, porque claro, para que no me digan que soy un tramposo. Entonces vamos a dejarles reposar durante unos segundos para que les den un poquito de vueltas a la cabeza y volvemos enseguida. Dale, Jordi, al corte. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the brown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, got a tail to drown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, got a tail to drown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, got a tail to drown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, got a tail to drown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, got a tail to drown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, got a tail to drown. Green Sally up, a green Sally down, left on spot, got a tail to drown.
Bueno, yo creo que es tiempo más que suficiente para que le haya dado vuelta la cabeza. Entonces, yo creo que lo que viene después entra perfectamente en nuestra sección Días de Radio. Como nos gusta la música, otra vez más música, por favor. Bueno, pues aquí vamos, ¿no? A mí esto me hizo pensar, ¿no? De, claro, realmente el por qué Francés y yo comenzamos con este proyecto aquí, ¿no? Y entonces, claro, pues dije, oye, la semana pasada estuvimos hablando de la parte técnica, ¿no? Estuvimos hablando de los encuadres, de iluminación, que por cierto, luego haré un comentario al señor Albert, que dijo que para que era el ABC, ¿no?, de muchos directores, y también fue muy interesante lo que dijo, y luego quiero hablar con él de ese tema, pero bueno, eso quedará después. Y entonces, claro, me hizo pensar lo que dijo Francés, y para muchas personas, claro, no les interesa realmente a lo mejor el encuadre o la iluminación. Por consiguiente, los directores tienen que asumir que eso es para una parte del público, pero otra parte del público, que es la gran mayoría, pues realmente. Y entonces hay una historia, de fondo se escucha la música de Psicosis, vamos a hablar muy poquito de Alfred Hitchcock. Una historia que pasó en la premiere de La Ventana Indiscreta, y a partir de ahí entraremos en el debate.
Y como hablamos de la parte técnica, como repito, la semana pasada, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Truffaut hizo una entrevista muy brutal a Alfred Hitchcock y le hizo la siguiente pregunta. Para ti, Alfred, ¿qué es el cine? ¿Qué es una obra maestra? Alfred Hitchcock le dijo lo siguiente. Dice, mira, yo presenté, hice la premiere de La Ventana Indiscreta. Repito, la música de fondo es de Psicosis. Lo que pasa es que La Ventana Indiscreta, la música, es de Frank Wasman y él trabajó variamente con Bernard Herrmann. Entonces, como no voy a hablar de Ventana Indiscreta, cuando os cuente esta historia sabréis por qué la banda sonora es de Bernard Herrmann. Porque fue que trabajó más con Hitchcock. Cuando hicieron la premiere de la película, estaban en la sala de cine, se estrenaba la película por primera vez, estaba Alfred Hitchcock, al lado de su mujer, al lado de Alfred Hitchcock, Geoff Scotten, no sale en la película, pero era muy amigo suyo y estaba en la presentación de la película, y al lado de Geoff Scotten, la mujer Geoff Scotten. Y empieza la película. Sigue el proceso de la película, entra Scale, Stewart, etc. Bueno, hay un plano general a mitad de la película, que bueno, ella se atreve a ir a la casa de Raymond Burr, que es el que hizo Perry Mason después, porque Raymond Burr sale del edificio, para todo el mundo que haya visto la película, sabe lo que le digo, sale del edificio Raymond Burr, y ella se atreve a indagar dentro del edificio, de su casa, se entra dentro de casa, hace un plano general del edificio donde se ven las ventanas, las cuatro ventanas del edificio donde está la Grace Kelly, mientras que James Stewart está viendo con su objetivo, y va pasando de habitación a habitación hasta que llega al cuarto último cuarto. Hay un plano en el cual Hitchcock muestra a Raymond Burr cómo se le olvida, parece que se le olvida algo, y vuelve a casa. Entonces, en el plano general del edificio se ve cómo entra Raymond Burr de una habitación a otra habitación y justo cuando coge el mango de la puerta para entrar en la cuarta habitación donde está la Grace Kelly registrando, supuestamente el asesino la va a descubrir. Y James Stewart no puede hacer nada. En ese momento, la mujer de Joseph Cotten agarró de un golpe la manga de su marido y le dijo, por favor, haz algo, haz algo. Eso es una obra maestra para mí, ¿vale? Bueno, esto es lo que quiero contar. Yo creo que queda bastante claro lo que quiero transmitir. Así que entramos ahora a debatir a lo que nos encanta en Cuatro Hombres Sin Piedad. My vengeance upon me. Bueno, pues aquí está conmigo el señor Francesc Aguilar. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Albert Puello, ¿qué tal? Placer. Qué placer. Por cierto, hemos estado viendo un poquito el cortometraje que ha rodado, muy interesante, pero todavía no vamos a hablar de él porque lo tenía que acabar al 100%, así que está prometido hablar de él. Y Xavier Sanz, ¿qué tal, Xavier?
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues empezamos aquí a... Bueno, os dejo que, bueno, yo ya os he expuesto, creo que bastante claro lo que yo pienso. Y que realmente, podemos hablar de Hitchcock, pero yo pongo el ejemplo de Hitchcock, pero no hablo de Hitchcock. Pero os he dado cuenta de lo que quiero hablar, ¿no? Entonces, adelante, lo que queráis opinar en base a enlazar al programa anterior, que una cosa no puede estar sin la otra, ¿no? Y entonces, pues, vamos a intentar buscar... la explicación de lo que es una obra maestra y lo que no es una obra maestra, que el objetivo de este programa es ese. No es, dijimos desde el principio, que había muchos formatos en el cual acudir para saber los estrenos. A nosotros los estrenos nos interesa hasta cierto punto.
Yo creo que esto es muy, muy difícil, y sobre todo en el cine americano se ha intentado, vamos a fabricar una obra maestra, puesto a todos los medios de producción adecuados, a gran escala. Hay veces que ha resultado todo el aparato unido a la prensa y propiciando muy platillo todo el magno proyecto que están haciendo. Hay veces que ha salido bien la jugada y ha colado entre el público esto, y hay veces que no ha salido bien la jugada. Hay otras ocasiones de películas más pequeñas que no sé, el boca a boca o una serie de cosas que han interesado a críticos y a público, se ha convertido en pasando de clásico a película fundamental, a obra maestra ya directamente, pasado el tiempo. Y es que hay muchas clases de...
El paso del tiempo, sí, nos da una perspectiva diferente. Sí. Para bien y para mal, ¿eh? A veces es la misma película.
O al revés, he querido poner como clásico o contemporáneo y después pasa el tiempo y ha envejecido bastante, considerablemente.
Sí.
Que no tiene por qué ser malo, ¿eh? A mí,
no puedo resistirme, hacer un pequeño ejercicio así metalingüístico, metarradiofónico.
Como instigador que eres de toda esa idea.
Por alusiones, ¿eh? Sí, efectivamente, ¿no? Porque, bueno, sí, la verdad es que me ha impresionado, ¿no? Escuchar ahí mi voz grabada del programa de hace 2 semanas, ¿no? De decir, bueno, la reflexión que provocó todo el tema. Y yo quería hacer referencia a, bueno, cómo nos está manejando Quimet. Algún oyente dirá, pues, oye, ¿por qué no? Que se fijen un poquito, porque aquí hay una estructura, aquí hay una persona, que es Quimet Cabeza, que es el que ha propuesto esta propuesta de hacer cine, de hacer radio de esta manera. Pero fijaros que empezó con un formato, pero a medida que vamos hablando sobre cómo queremos las cosas, él lo va modificando y nos va sorprendiendo, nos va introduciendo cositas, ¿eh? Es como una alegoría
del mismo cine.
Exacto, es como una especie de Hitchcock también, ¿eh? Que nos está sorprendiendo a cada programa.
Es como una película que se va modificando a base de previos.
Podía dejar que el oyente lo dedujera, pero no puedo dejar de decirlo, ¿eh? Porque me tiene así bastante impresionado, ¿no? Y entonces, yo cuando comentábamos esta idea, ¿no? Claro, porque lo que te decías tú, Xavi, de que se intenta fabricar obras maestras. Entonces, quiere decir que hay algún manual para hacerlo. Tendríamos que ver entonces qué puntos hay. Yo creo que más bien lo que se intenta fabricar...
Una infraestructura.
Pero más que obras maestras...
Más del mismo director, pero con mayores medios.
Pero son éxitos.
Sobre todo americanos son así.
Velázquez cuando pintó Las Meninas también tiene un manual.
Ahí está.
O Miguel Ángel cuando pintó La Capilla Sixtina.
Yo en esa idea estoy bastante de acuerdo. Lo que luego no estamos de acuerdo, Quimet, es quién es el que ha sido el elaborador de una obra maestra. Pero en la manera como se genera una obra maestra, yo es que rápidamente se me ocurre pues Fellini, se me ocurre Lars von Trier, lo siento, ¿no?
O los pioneros, se empieza a hacer cosas de formato larguísimo, de Griffith, y ya vendidas ya de entrada, ¿eh? Como obras maestras.
Pero yo no iría tan a lo grande. Obra maestra, yo me creo, yo considero que cualquiera es susceptible de tener su obra maestra. Evidentemente, Billy Wilder tiene su obra maestra, John Waters tiene su obra maestra, seguramente que una película menor de Billy Wilder siempre será mejor que John Waters, por ejemplo. Pero quiero decir que puede haber un cierto consenso a la hora de determinar la obra maestra concreta de un autor, sobre todo porque en el sentido que es la que puede plasmar mejor su ideología y su pensamiento y su concepto.
Pero los pioneros eran, no solamente América, franceses, hacían colosales. Ya planteados como obras maestras desde el principio.
Como Abel Gance. Quiero haceros una pregunta, entonces. ¿Vosotros creéis que Roger Corman puede tener alguna obra maestra?
Para mí tiene varias.
¿Varias, por ejemplo?
Yo iba a preguntar si Ed Wood, por ejemplo,
es que a mí me gusta también Entierro Prematuro y a mí me
vale, entonces me, yo pongo
El Hombre con Rayos X los ojos.
Yo creo que hasta yo tengo una obra maestra.
Vale, pues entonces si Roger Corman tiene una obra maestra, pienso pues existo, ¿vale? Intento ser uno sapien de los que piensa a veces. No pienso siempre, pero a veces siempre. A veces lo intento. Entonces, digo, si Roger Corman, por ejemplo, habéis dicho Atienda a los Horrores o El Hombre con Rayos X los ojos, es una obra maestra. Entonces, estamos poniendo a la misma altura, ¿no? Que, por ejemplo...
No, déjame
exponer una idea. Una obra maestra, ¿vale? Apocalipsis Now, por ejemplo. O una obra maestra, Lo que el viento se llevó. O una obra maestra, yo te digo, ¿vale?
Son colosales.
El Padrino, ¿vale?
Son colosales cinematográficos.
Entonces,
como los que te decía.
Yo voy a otro arte, que es la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo busco una canción que supuestamente es una obra maestra, el Born to the USA de Bruce Springsteen, ¿vale? Uh-huh. Está considerada, ¿vale? ¿También está a la misma altura que la novena de Beethoven?
Entonces, yo pregunto,
otro, la dificultad...
Este es otro punto.
No es otro punto, es decir, la dificultad de composición, etc. Es decir, yo creo que no.
Entonces, ahí lo dejo caer.
No, yo opino, esta que me comentabas es otra historia, la de Bruce Springsteen, es la más conocida.
Bueno,
y que también puede ver en cine, la más conocida de este director. Sí, no necesariamente es un...
Bueno, el mainstream, el más media, sí, pues el público siempre hacen. A veces le da más relieve a una obra que y eclipsa a otras que tienen pues un... Digamos que
la más conocida de Billy Wilder sería Con Faltas al Loco, pareciéndome una estupendísima comedia. Para mí no sería una obra, su obra maestra, su gran obra maestra.
Para mí es mejor un 2-3.
Sí, bueno,
pero
el apartamento.
El ritmo, o
sea, el apartamento.
Para mí una de las películas que es mejor marca el ritmo de la historia del cine es un 2-3. Sí, un 2-3 sí, es no, frenética.
Sí, sí, sí. De hecho, el mismo nombre ya es.
Y el final. Dicen del final del Confátelo Loco. Fue improvisado, tal y cual. El final muy bonito, todo lo que queráis. Pero el final de James Garney con la Pepsi en la mano y diciendo ¡Right! Aquello es. Vamos, maravilloso. Yo creo que de lejos. No, pero bueno.
Llama a su criado.
Bueno, pero
al final tenemos, perdona, que tenemos que establecer criterios, ¿no? Yo cuando hablábamos de eso precisamente, de qué es lo que hace una obra maestra, pensaba en una cosa que siempre dice un amigo especialista en viajes en el tiempo. Él dice, lo que pasa con los viajes con el tiempo, las películas, las novelas, los relatos que están basados, es que a veces cogen una idea y luego pierden el hilo y no son coherentes con esa idea. Yo supongo que de lo que se trata para conseguir una obra maestra es tener un criterio y saber llevarlo al extremo, hasta el último. Y a veces también se trata no solo de que el creador lo lleve al último extremo, sino el que lo interpreta también, el que lo vea también.
Exacto.
Y que haya una conjunción entre las dos cosas. Por ejemplo, yo voy teniendo más claro cada vez, a medida que te conozco, Quimet, que ya nos conocemos hace un tiempo, que tú lo que buscas en una obra es que todo lo que aparece, y en el programa anterior, Nice White Shot, quedó muy claro, todo lo que aparece en escena tiene que tener un significado. Para ti, todo lo que entra
es
en
que
el encuadre...
Es así.
¿Es tu criterio?
No.
Vamos a establecer más.
Pero esto es importante para el director.
Cuando se pintaba un cuadro, si en el cuadro aparecía una mosca encima de la cabeza, ¿vale?, del retrato que estaba pintando, ¿qué pasa? Que pasaba una mosca por allí y el pintor dijo, pues mira, voy a pintar la mosca. No. El pintor pintaba la mosca porque esa mosca tenía un significado. Por ejemplo, voy a poner algo más claro. Cuando se hacía un retrato, en la época que no había cine, de alguien con un instrumento musical en las manos, ¿vale?, se hacía a propósito porque quien entraba a casa y veía ese cuadro veía que el dueño de esa casa sabía tocar el violín. Y en aquella época tocar un instrumento era tan importante como hoy en día tener una carrera universitaria. Es decir, un pintor pintaba todo aquello que era necesario explicar. Y si pintaba una mosca, era por algo. Y si pintaba un anillo en color verde, era por algo.
Esto,
por consiguiente,
esto, Quimet, las grandes, es rellenar carpintería.
Las grandes obras maestras, se pueden tirar para un plano, para un solo plano, hasta una semana. Es decir, porque todo, eso es lo que hacen. Por ejemplo, mira, Lo que viento se llevó, vamos, es algo, 4 horas de película, tan brutal. Coges plano por plano. No, es que es perfecta, Soldado Ryan, es perfecta. Es decir,
es una obra de productor, ¿eh? Lo que el viento se llevó. Porque,
Echaron un montón de directores
y tiraron sello de
eso.
Pero a ver. Yo creo que películas de producción son las que se hacen ahora en Marvel o Las Junglas de Cristal.
No, esta no era de productor.
Revisa un poco
la filmografía de Selznick y verás lo intervencionista que era.
Pero era un productor como la época que le dio a Spielberg de producir involucrarse.
Sí, acabó hasta las narices Hitchcock, al que le dio mucha libertad, pero acabó hasta las narices de él porque era un intervencionista.
¿Tú crees que él quería
una novela.
¿Tú crees que lo que Vito se llevó es una creación del productor?
Sí, porque despidió un montón de directores.
¿No despidió uno?
No, a varios.
El rodaje no empezó el Kim Vidor, ¿no? Kim Vidor y Vito Fleming.
También está Sam Wood, una noche en la ópera.
Bueno, pues venga, pues te compro eso. Sí, no, pasamos a otro director, pero yo creo...
De Selznick también, fíjate que la primera que hizo Hitchcock en América era Rebeca. Es la novela tal cual, incluso Hitchcock, que estaba hasta en contra de tanto diálogo explicativo, porque decía, es que el público va a ver la película porque ha leído la novela, que era un bestseller, y funcionaba así este hombre, un intervencionista, pero no es el único. También el de la Century Fox también era así.
Mira, pues ahora me has hecho recordar una cosa que quiero deciros. He visto la película Sully, de Clint Eastwood, ¿vale? Y es muy, tiene un principio muy hitchcockiano, ¿no? Porque es lo que tú dices. Hitchcock era muy, 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 muy de eso, de decir, no, yo quiero sorprender constantemente. Clint Eastwood lo que hace es, no empieza con el accidente, ni mucho menos. No quiero delatar la película porque está de estreno. No empieza con el accidente. Sorprende, porque todo el mundo sabemos que es un accidente. Y lo hace de tal forma que te deja clavado desde el primer plano. Aparte que es una película de una hora y media. No sé por qué se empeñan los directores ahora a hacer películas dos horas o dos horas y cuarto con planos súper largos, secuencias súper largas, que no cuentan nada, que es un tío haciéndose un café. ¿A mí qué importa un tío haciéndose un café? Pues que eso, un gran director no pierde el tiempo de un tío haciéndose un café. ¿Vale? Entonces, el Clint Eastwood es de vieja escuela. Y va a lo que va. Y te hace una película de hora y media porque necesita más para explicar una historia.
Otra vez podíamos hablar del tema adaptaciones, que es que muchos de estos casos que estamos hablando, Gisco, por ejemplo, coge una parte de la novela. Y lo otro, se lo inventa.
Coge lo que él cree
es que ahora
que tiene.
Se hacen demasiado literales. Esto es muy, muy malo para él.
Hay una cuestión que es la afinidad. Es llegar a la gente. A ver, a mí que una persona, el público normal, una persona que no valora, o sea, no valora ni le va a dar mucha importancia a estos detalles, más allá de si una historia le llega y no lo llega. Y a veces hay una serie de cuestiones que hacen llegar a la gente sin que el director tenga un control expreso de la historia. ¿Eh? Yo siempre pongo el ejemplo de Casablanca. Todos sabemos que los actores se llevaban a matar,
y el director
con el culo.
No hablaba inglés, demasiado bien inglés.
Eso, por ejemplo, yo he visto a mi hija cuando tenía 3 años, que no veía una película entera de adultos, por descontado, llegar de la playa, quedarse sentada y ver la última media hora sin pestañear de esta película, sin darme ninguna explicación de cómo ni por qué.
Es que yo también la vuelvo a ver y me engancho.
Y te enganchas.
Pero es totalmente ajeno a todo lo que movió el rodaje.
Exacto, exacto.
Es que no sé, es que Bogart no quería hacerla.
Es casual.
El director no hablaba inglés. Es una cosa, no sé.
Yo pregunto, ¿Flash Gordon no es una película de culto? Yo creo que sí. Yo creo que Flash Gordon es una película de culto, igual que Casablanca, pero ninguna de las dos son obras maestras. Es decir, me estáis diciendo algo que por algo puntual o por un hecho puntual se ha creado un mito. James Dean, por ejemplo, era un actor, no demostró que fuera un actor, pero se convirtió en un mito por lo que fue. Entonces,
¿Por qué se mató joven?
Por eso mismo. Flash Gordon es un truñaco de película, pero por una serie de razones es mala a morir, vamos, es de lo peor que he visto en mi vida. Hasta Max von Sydow está mal. Fíjate, ¿vale? Entonces, pero una serie de razones es una película de culto, igual que Rambo, igual que Cobra, igual que...
No me pongas Casablanca ahí, por favor.
No la estoy poniendo. Lo que te estoy diciendo es que por unos hechos en concreto...
Es muy complicado cuantificar
de acuerdo,
todo esto.
De acuerdo que cosas del guión de Casablanca eran un desastre.
Un desastre total.
Por ejemplo, dice, vamos a dar una vuelta en coche de madrugada, cuando estaba lo de Vichy en Marruecos, de que había toque de queda, y vamos a dar una vuelta en coche, sí, hombre, con el... está la gasolina racionada, el Bogart fumando continuamente, con cigarrillos americanos de contrabando. O sea, no tiene ni puñetera idea.
Las glorias y las miserias humanas, la gente es fácil que se identifique viéndolas en esta película. Y yo creo que, aunque solo sea por este detalle, llega y ha trascendido por lo que es. No por la perfección de sus imágenes, de su guión, y ni por la dicción de sus intérpretes.
Las imágenes la igualan muchísimo.
Yo hago una pregunta para continuar incidiendo en el tema que Quimé plantea, ¿no? Y que plantea también lo que dijimos el otro día y el corte de mi voz, ¿no? Del programa anterior. ¿Vosotros consideráis que una película, para ser obra maestra, tiene que plantear algo nuevo, algo que nunca se había planteado antes? ¿O una obra dentro de un género cinematográfico, dentro de un thriller o dentro de cine negro, puede ser obra maestra, a pesar de que haya hecho lo que ya se ha hecho mil veces, pero lo hace de una manera original o de una manera perfecta? Es decir, la perfección sinónimo de obra maestra o tiene que haber un toque de originalidad también para que pueda considerarse algo nuevo, algo por tanto que digas, no, esto es nuevo, por tanto es obra maestra? O eso encaja con lo que está diciendo Quimet? Es decir, una película cuando se le colocan todos los elementos, cuando todo lo que aparece, cuando se ha ido adaptando una novela o un guión o lo que sea, pero en imágenes, para que todo el encuadre esté lleno de significado, entonces ahí, por supuesto, hay una novedad absoluta, porque nadie ha hecho nunca una cosa parecida, porque en ese momento
pero
el director...
he visto obras maestras minimalistas, ¿eh?
Ahí vamos. ¿Cuál, por ejemplo?
Persona de Ingmar Bergman.
¿Y por qué es una obra maestra? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo diferente?
Es una... saber explicar una historia con imágenes... con imágenes muy 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 elocuentes, muy de luces y sombras, muy elocuentes, y de manera puramente visual, como había hecho también en El silencio, que para mí es otra obra maestra de Ingmar Bergman, y tampoco no están un montón de sugerencias, todo puramente visual. Vemos al principio que el niño de una de las protagonistas renuncia a una serie de elementos que van saliendo en los títulos, y ya desde el principio ya tiene un enganche, ya, y va a ser así todo el rato, a pesar de que hay una más parlanchina y otra que parece muda, las sugerencias, todo no sé, y está hecho en la isla de Faro, en un pequeño...
No es marcar tendencia, vamos a intentar en un estilo y defenderlo.
Will Plus os parece una obra maestra.
No la he visto, no sé qué película es.
La del batería,
la percusión. Pero Persona, ¿te parece obra maestra, Quimet, o no?
No, es que, a ver, yo sé que...
No te pregunto si la has visto, ¿no?
No me han pegado por Ripollet diciendo de Darth Vader.
O alguna.
De Darth Vader, aquello de la frase, no me han pegado, no creo que me peguen diciendo esto. Yo soy muy aficionado a Woody Allen, me encanta Woody Allen. Woody Allen me entusiasma, ¿no? Y el director favorito de Woody Allen, como todos sabemos, es Ingmar Bergman. Sí. Por consiguiente, me dije, pues tengo que ver Ingmar Bergman. Madre mía de mi vida, decir... Es que no lo soporto, me aburro a morir con Fresas Salvajes, con Fanny Alexander, he visto Fresas Salvajes, he visto 4 o 5 de Bergman. La única que me hizo un poco de
gritos
gracia,
y susurros,
también el séptimo sello es la única que me hizo así un pelín de, pero es que me aburren profundamente. Pero ha entrado de Madrid, ¿no, Jordi? Sí, mira, pues están desde Madrid.
El de Madrid,
vamos a Madrid.
Desde
Texas.
Madrid al cielo. Venga.
Va un poquito de aire fresco, vamos. ¿Qué pasa, Aitor?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te vas
a sacar. Compañeros.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Muy bien, desde aquí, desde Madrid, con noticias frescas.
Venga.
Para que no te aburras.
Venga, amigo, pues nada, pues todo tuyo. ¿Quieres? Yo te invito a que, doy una pequeña información un poco triste, por razones de fiestas y por razones que tienen, de radio no volveremos hasta el 19 de enero, lo más seguro. Intentaremos colarnos por ahí esas fechas. Pero como no vamos a volver hasta el 19 de enero, me han comunicado hoy.
Wow.
Yo creo, si puedes, quedarte hasta el final del programa. ¿Te parece bien?
Bueno, lo intentaré.
Vale, sí, eso pues nos dices y... Pero bueno, que te invitamos para que te quedes hasta el final del programa, Aitor.
Vale, bueno.
Pues,
si no puedes hasta el final, un buen rato. Hay
venga,
que aprovechar estos minutos.
Adelante, todo
tuyo. Hasta el año que viene, nada.
Micro abierto para ti.
Bien, no tengo la de premio por aquí al lado.
Premio no ha podido entrar, sé si tenemos el corte, creo que sí, que por fin Jordi, un mago, un obra maestra cada programa gracias a él, podemos escuchar el minutito que nos ha enviado David para hacernos un resumen brutal de lo que ha pasado por allí por Madrid últimamente. ¿Te parece, Aitor, y a los que estamos aquí?
Claro,
los
escuchamos. Sí.
Pues venga,
para que
Jordi.
Vayamos al mismo... Sí, me parece perfecto, porque aquí hay un follón de premiers en Madrid esta semana que quiero hablar de eso.
David lo resume en un minuto y ya verás tú lo que ha liado.
Venga, vamos a escucharlo.
¿Qué tal, compañeros? Os cuento un poco las novedades de esta semana en Madrid. Estuvieron Brad Pitt y Marion Cotillard presentando la película Aliados, del director Robert Zemeckis, la semana pasada. Y luego, antes de ayer, estuvo también Jennifer Lawrence y Chris Pratt presentando la película Passengers, que se va a estrenar el 30 de diciembre. Y luego, las últimas producciones españolas han estado los últimos de Filipinas, ahora justo mientras el estreno de Villaviciosa de Odón. Y últimamente se están presentando últimas películas para el 14 de diciembre, ya serán nominaciones a los Goya. Y justamente hoy por la mañana se han presentado los premios Fero, las nominaciones, que es un poco la antesala a los Goya, para ver dónde van los tiros para la gala del 23 de enero, que son los premios Feroz, ¿vale? Y los Goya serán el 4 de febrero. Y hasta aquí las novedades desde Madrid de esta semana, que todas las distribuidoras han estado apurando hasta el último día para presentar sus películas, para no competir con las películas americanas. Venga, un saludo y un abrazo, ¿eh? Lágrimas de celuloide. Seguimos llorando de cine.
Muy bien, David.
Esto es de premio.
Un abrazo,
Esto es de premio.
Venga, Aitor.
Tira del hilo.
Bueno, sí, ahí continuando lo que dice David, ayer hablando con él, pues llegamos a la conclusión de que Madrid pues no se sabe organizar, porque demasiadas premiers concentradas vemos, ¿no? Entonces la gente, la prensa, no puede ir a todas, no llegan a promocionar las pelis como se tendrían que promocionar. Entonces, bueno, estamos viendo por dónde podemos entrar, infiltrats, para el tema de la comunicación exclusiva de ciertas películas. Y viendo si podemos aportar nuestro granito de arena al cine aquí en la gran capital, como hemos intentado siempre desde allí, desde Moncada. Y este es el tema, ¿no?, que nos está rondando esta semana. Demasiadas premiers para lo que se puede abarcar, ¿no?, en comunicación.
Qué envidia, igual que
aquí. Y después dicen que los catalanes hacemos las cosas con un zapato y una alpargata, ¿eh?
Sí, pero aquí películas no hacemos tantas, o sea que...
Pues. Una pregunta, Aitor, tú que estás ahí en Madrid. Me está llegando mucho, bueno, me llegó, y lo he visto algunas cosillas por internet, algunos trailers, algunos fragmentos de los últimos de Filipinas, y me parece, bueno, yo qué, yo sí, ya sabes cómo soy.
A mí
yo,
el Ministerio del Tiempo...
A mí ya sabes cómo soy yo, ¿no? Y tú me conoces hace tiempo, y lo siento yo, es que soy sincero. Yo lo poco que he visto, me parece un poco horterilla la película, ¿no? En los tiempos que corremos, vestuario un poco horterilla, el maquillaje, peluquería...
Bueno,
por los tiempos que corren, ¿no?
El vestuario es el que es.
¿Tú qué piensas sobre esto?
Pues me pillas muy desinformado de esta película. Vale, sé que está Luis Tosar, sí. Anciano, que tiene un gran reparto, pero ya a nivel, en estos departamentos que tú comentas, Quimet... Pues tendría que mirarlo más a fondo, pero es que si tú lo dices, tío,
no.
Me lo creo, porque, joder, es que nadie sabe de cine tanto como tú.
No, eso no es verdad. Pero no, es
ya
que
no voy a verla, jolín.
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que últimamente me ha sorprendido mucho, por ejemplo, Isla Mínima, me ha sorprendido mucho aquella del... Ah, que no sale del hermano de Fernando Trueba, de David Trueba, aquella de los... del Javier Cámara.
Vivir es fácil con los...
Vivir es fácil, vivir es fácil. Muchas... el Lobo... Ay, Lobo, no, El Toro... Bueno, películas españolas, jolines, que tienen una puesta en escena, es que un vestuario, una serie de técnicamente muy buenas, ¿no? Y supuestamente,
sí,
Toro, por ejemplo, me parece, incluso con sus limitaciones, Zelda 211. Pero esta, con el presupuesto que tiene, con los actores que tiene y con la imagen que le quieren, la publicidad que le quieren dar, la veo como muy hortería, como muy... No sé, y por eso te preguntaba. Pero...
Pues, bueno... La tenemos que examinar un poco más.
Muy bien.
Pero me dio la sensación, por lo que he visto, que habían cogido el equipo del Ministerio del Tiempo y había salido un capítulo
de
vamos a ampliar un poco esto, claro. por la estética que he visto.
Sí, yo el Ministerio del Tiempo lo he seguido, sí, lo he visto. No está mal. Bueno, es verdad. Una pequeña cosa, continuando con lo que decía David Tomás sobre los premios Feroz, nos ha enviado también la lista de películas. Y rapidito, lo más importante, porque hay una clasificación curiosa, que tampoco estaría mal comentarla, no sé si ahora o en otro momento, pero distingue dos premios entre mejor película dramática y mejor película de comedia, curiosa clasificación, y en mejor película dramática, agarraros fuerte, porque ahora que hablábamos de películas grandes, de obras maestras, yo creo que aquí hay varias, no sé, a lo mejor estoy exagerando, El hombre de las mil caras, después está Julieta, es lo que es Almodóvar, Un monstruo viene a verme, Que Dios nos perdone y Tarde para la ira. Aquí, como mínimo, yo cuento dos o tres obras maestras, a lo mejor exagero. Mejor película de comedia, Kiki, El amor se hace, María, protagonizada por mi musa absoluta Bárbara Leni, La noche, lo dejo ahí, La noche que mi madre mató a mi padre, La puerta abierta y El rey tuerto. Y El rey tuerto también es una película muy, muy interesante.
En catalana, sí.
Sí, sí, bueno, no sé, para que sepamos que en Madrid, además, es verdad, en Madrid pues hay bastantes cosas catalanas que se están premiando.
Me llaman especialmente la atención. Llame,
yo automáticamente de toda esta lista hay una que la quitaría radicalmente. ¿Cuál? Pero mire, no la he visto, pero es por principios. Una película que se llama Kiki, o sea, es que no, la verdad, o sea, fuera. O sea, ya...
Bueno, pero Kinect.
El Paco León es un genio. Este tío
es
Paco León.
Sí, es un genio, es un genio. Total, vamos.
Sí, a ver, es un homenaje, el título, perdón, es un homenaje a Kika, ¿no? De Almodóvar.
Ah, sí.
No, el título es el que es.
No tengo duda que posiblemente la supere con creces.
Kiki, pues fuera. Es una. Fuera. Pequeñita obra, sí, claro, claro. Cumbre, ¿eh? De la comedia. Es muy, muy interesante la película, sí, sí. De Kiki.
Yo tengo muchas ganas de ver.
Pues yo me lo pasé muy bien, ¿eh?
Yo me aburrí con Carmina.
A mí me encantaron.
Ya puede ser mejor que 2001 ese espacio, que con ese nombre yo no voy al cine.
Le preguntamos a Aitor que desencalle un poco. Sí, le pedimos que desencalle un poco nuestro diálogo. Vamos, que venga, te Aitor. Informo rápidamente, Aitor. Estamos intentando, como desde el principio ha planteado Quimete en Lágrimas de Celuloide, descubrir o sacar las claves de lo que es una obra maestra. Y tú eres también una persona que en estos temas de teoría cinematográfica le das muchas vueltas al tema. Entonces, danos tu visión, porque hemos dado un par de ideas y la cosa está ahí, en el candelero. ¿Qué es una obra maestra para ti? Si quieres dar algún ejemplo, pues por supuesto también lo puedes hacer. ¿Cómo lo ves? Toma pregunta, ¿eh?
Así para...
Yo, a ver, mi opinión es preguntón, sí. Sinceramente y humildemente no estoy a vuestro nivel de haber visto tanto cine. A lo mejor os digo una y me la tiráis por el suelo, ¿no? A ver, por ejemplo... Te puedo decir títulos, pero luego ya explicar por qué me costaría más, ¿no? Así como Quimet las desentraña muy bien, pero pues no sé, a ver, poniéndome facilón, El golpe me parece un clásico perfecto, una obra maestra. Entraría en...
Sí, naturalmente. Esto es que es muy subjetivo, ¿no? Es que esto es muy subjetivo. Sí,
yo creo que no.
La música entra bien también. Pues,
todo, el Scott ritmo, Joplin, los encuadres, las interpretaciones, la puesta en escena, bla, 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 hace que sea una obra maestra.
Eso es
lo que te puede gustar o no.
Sí, todos estamos
ritmo,
todos estáis de acuerdo.
El que tema.
Yo creo que lo interesante de las películas es cómo consiguen perdurar algunas, ¿no?
Exacto.
Más allá de ser obras maestras o
una
no.
Una gran verdad también.
Por ejemplo, hablaba el otro día con vosotros de Top Gun. Uh-huh. O sea... Pues mira, en ese sentido me parece una obra maestra, ¿no? Que en el año 87 ya va a hacer 30 años y a día de hoy pues estén todavía planteando hacer la segunda parte, ¿no? Que esté ahí tan... haya marcado tanto también la carrera de Tom Cruise. Sí. Pues no sé, me parece que las pelis que perduran así tanto en el tiempo y logran hacer una marca... de alguna manera, de estilo...
Sí, pero perdona que te interrumpa, Aitor.
También pueden considerarse obras maestras a su manera.
Yo lo hemos dicho antes. Mira, una de las películas más brutales que se han hecho en ese sentido es Flashdance. Flashdance era un equipo de 50 personas con un presupuesto un presupuesto que ni de lejos pensaban que iba a repercutir como repercutió cuando se hizo. Y Flashdance... tenemos muy poco tiempo, que te explicaría, bueno, la repercusión mediática que tuvo la película, recaudación, etc, etc, etc. Y de hecho es una película de culto. Pero claro, Top Gun yo creo que la metería en el mismo paquete. En el paquete de Dirty Dancing, de Flashdance, de Rambo. No Rambo la primera, porque Acorralados es una maravilla de película. Es una perla de película. La segunda parte, que es un bodrio. Pero bueno, pero por una serie de razones se ha convertido en películas de culto. Pero por algo en concreto... se ha convertido en una película de culto, pero no son obras maestras. Yo lo veo.
Claro, claro. No, yo estoy más de acuerdo, pues sí, tiraría más pues a Kubrick, ¿no? Cualquiera de Kubrick. With That, que la semana pasada me encantó todo lo que hicisteis de la película y nos quedamos ahí con ganas de opinar alguna cosilla, pues lo es también, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero sí, no...
Pero somos cinco personas aquí hablando.
Es que es muy peliagudo.
Y no nos ponemos de acuerdo.
Yo te diría clarísimo. Mira, de hecho quiero decir lo que he dicho antes a Albert. Yo lo tengo muy claro, te voy a decir. Albert dijo una, se me ha pasado una cosa muy interesante. También me hizo pensar y me ha hecho trabajar, ¿no? Porque he visto películas. Dijo lo siguiente. Cuando yo expliqué lo del Wachat, Albert dijo: ya, pero es que esto es el ABC. Y no, y es verdad, es el ABC. No,
lo dije yo.
Lo dijo Albert.
Lo del inicio de la película, de dejar claro el perfil de los personajes. Claro,
que era de escuela, esto, que era de escuela de guión.
Escuela de guión en concreto de toda la vida. ¿Sí?
¿Qué pasa? Que digo, bueno, coger un lienzo en blanco, un pincel, ir a la tienda y comprar colores, eso también es el ABC. Pero luego pinta. ¿Qué pasa? Que cojo las he cogido varias películas de casa al azar. No he cogido una de Scorsese, he cogido al azar. Así con los ojos cerrados, plan, plan, plan. Y no todas han sabido hacer el ABC. No todas han sabido plantear en un corto tiempo como Kubrick, en un minuto o menos de un minuto, lo que llega a contar Kubrick de la manera que lo ha contado. Los demás tardan 10 minutos y dicen lo que he dicho antes. He visto una que se pone a hacer un café. Y dices, bueno, ¿por qué cojones haces un...? Tiras un es que es eso lo que hace una obra maestra. Y no, todo el mundo no sabe. Y tanto. El ritmo.
Hay muchas obras maestras por muchos motivos, que no... Sí. Esto, por saber explicar en 10
minutos... Es un poco buscar la cuadratura del círculo.
Hay veces que necesitas...
Yo creo que es una conjunción.
Hay veces que hasta no llega al final, no sabes...
Es una conjunción de saber utilizar las herramientas cinematográficas... Más lo que he dicho hoy, transportar al espectador a un mundo en el cual que le digas a tu marido que está viendo la película, haz algo. O sea, esa evasión, esa desconexión que tiene el cine, conlleva el respeto al arte y hacerlo como hay que hacerlo, con sus buenos encuadres, con su buena composición, con profundidad de campo, etc, etc, etc. Eso hace una obra maestra. Si no, quien lo hace, le perdemos el respeto. Es fácil decir que la Gioconda de Da Vinci es una obra maestra. Todo el mundo lo dice. Y nadie dice que... ¿Por qué no decir ellos obras maestras? Por supuesto las hay. ¿Por qué la Gioconda? Porque Da Vinci creó la profundidad de campo con la Gioconda. Y por eso es una obra maestra. Y decimos es una obra maestra y nos quedamos tan anchos. Y en el cine o en la música nos cuesta mucho. ¿Por qué? Sí que hay obras maestras. 2001 es una obra maestra como la Copa de un Pino.
Sí, lo que pasa es que el arte, como todo, pues también va evolucionando, ¿no? Y antes era la Gioconda y ahora pues se pueden vender un cuadro con un punto negro y también lo consideran ciertas personas obras maestras, ¿no?
Hay un punto de fraude en el arte y en todo el espectáculo, que es lo que hace que a veces debatamos cosas que no nos podemos poner de acuerdo también.
Claro, el arte es muy subjetivo, ¿no? Entonces, para Francés, las de las Gontry son obras maestras y para ti las de Kubrick, Inés. Entonces... No. Según los ojos que se miren, yo creo.
Exacto.
Bueno, pero vale, pues entonces, yo estoy totalmente convencido de que sí que existen, te pongo un ejemplo. Yo sé que te va a gustar a ti. Taxi Driver, ¿vale? Por decir algo moderno, algo que está dentro.
Me gusta.
Te gusta, te gusta mucho, yo sé. Porque si ponemos, por ejemplo, a ver, yo pondría La Ventana Indiscreta, o Vértigo, o El Hombre que se halla demasiado, con La Muerte de los Talones, o Psicosis, pondría muchas que a mí me parecen, no obras maestras, obras de Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a poner una que la conocemos todos bien, ¿no? Taxi Driver. Tú me puedes a mí rebatir. Que no es una obra maestra. Dice, no es una obra maestra. Vale, pues alguien, yo ofrezco este reto a alguien de los cuatro, razonarme el por qué Taxi Driver no es una obra maestra, independientemente de que os guste o no os guste.
Lo que tú has hecho con Iman Berman, que te lo has cargado un plumazo porque te parece aburrido. Tú has dicho, no, es que me parece aburrido.
Sí, pero yo te he dicho el por qué.
Hay personas.
Tienes razón el por qué me parece que algunas películas de Iman Berman que yo he visto, no todas.
Que te aburrió. No, ¿qué más has dicho de Iman Berman?
Te he dicho que faltan de ritmo. Bueno, no he visto, no lo he dicho. Lo digo ahora. Vale. Es decir, vale. Creo que Iman Berman. Sí que es verdad que le gusta mucho Woody Allen, pero que creo que vive un poco en el mundo de Woody Allen. Tiene unas inquietudes que quiere transmitir al público, ¿vale? Pero que no sabe transmitirlas con el ritmo, la velocidad, el dinamismo, etc, 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 que el arte del cine tiene como objetivo, que es entretener al público.
Exacto.
Y Berman no entretiene al público, se entretiene a él mismo, como Lars von Trier y como otros directores, que los consideran otros directores grandes directores que a lo mejor... tienen su gracia, pero cinematográficamente hablando, el cine no se hace para uno mismo, se hace para los demás.
Pero no todos vamos con el mismo concepto a ver una película. A mí, por ejemplo, hostia, spoiler, no me expliques el final. A mí me da lo mismo que me expliques el final. Una película me da 50.000 cosas más para ver que el final, con lo cual a mí el tema del spoiler, podéis hablar y explicar lo que queráis, que me la trae al pairo. Hay tantísimas cosas aparte de eso, y es una cosa tan subjetiva, creo que... Bueno, pues sí, Taxi Driver, sí, yo creo que sí, que es obra maestra. Mi padre, pues igual creo que le gusta más Malas Calles, una de estas. Va como va esto.
que también me parece una gran película, a mí Malas Calles. Sí.
Y bueno, Aitor, a ti que...
Bueno, pues no, estoy de acuerdo, no te lo puedo rebatir, Taxi Driver o la mayoría de Scorsese, Que por cierto, la semana que viene se estrena El Infiltrado, nueva película de protagonizada por Bryan Cranston, el prota de Breaking Bad. Uh-huh. Y bueno, pues pinta muy bien. Vamos a ir al pase de prensa y a ver qué tal. Está Rubén Ochandiano también, que hablábamos en los últimos de las Filipinas. Pues también está ahí con Bryan Cranston y bueno, a ver qué tal la nueva película del nombre que tanto nos gusta.
¿Has oído algo de la de Mel Gibson?
De Mel Gibson no. Sí, no he oído nada.
La última que ha rodado, la del soldado que va a la guerra, que va a ser hechos reales, que va sin un solo arma, se niega a ir con armas, no quiere matar a nadie y se convierte en un héroe. ¿Has oído hablar de ella o qué?
No. ¿No? Hace un poco la suya, que la escribe, la produce, sí, la dirige, la interpreta
y todo. Sí, hechos reales, sí. Me recuerda un poquito a típica, bueno, como la de Angelica Jolie, la última que hizo, bueno, la única que ha hecho. Y la de D.C. Washington, la primera película dirigida por D.C. Washington, la del padre del hijo, la del Rendell o no, algo así. ¿Has oído hablar de ella por allí o no?
No, tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco. Bueno. Ya sabéis que aquí el que domina todos los títulos es de premio.
Es de premio.
Yo estoy un poco más a la retaguardia.
Una cuestión, no sé si ha llegado a Madrid. Veis que en las redes sociales se habla mucho estas últimas semanas de que se ha descubierto que otra obra maestra, que es El Último Tango en París, entre Bertolucci y Brando, la escena de la mantequilla la hicieron sin ningún tipo de permiso a María Schneider y que eso le marcó de por vida.
Sí, no sé quién.
¿Tenéis alguna información y opinión al respecto?
¿Alguien ha hecho viral esa filmación de Bertolucci hablando sobre esto cuando ya lleva tiempo?
Exacto.
Muerto,
no, Ángel Casas la ha vuelto a sacar de cuando entrevistó a María Schneider. No sé, a gente que he visto, gente que dice, para mí era una obra maestra, ya le he puesto una cruz a Bertolucci. Hablando ya esta película.
No, yo había una parte que parecía que iba a ser una obra maestra, pero a mí todo aquello de que ayer es de cinema, del Jean-Pierre Léaud y todo aquello que hace películas de cinema verité, me quita la... Ahí habría una parte válida y todo aquello de la Mary Schneider y el novio a mí no me interesa para nada.
Y también trabaja mucho los planos, ¿eh? Sí. Sobre todo en El Conformista, Bertolucci es un tipo que...
Sí.
Yo quiero poner un ejemplo. Yo es que soy muy cabezón. Y te voy a hacer una pregunta, Aitor. Aitor, ¿te gusta el fútbol?
Sí, mucho.
Vale. ¿Eres del Barça?
Futbolero.
¿Del Barça, del Madrid?
Del Barça. Del mejor equipo de la historia.
El mejor equipo de la historia. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Tú serías capaz de decir que Cristiano Ronaldo es un mal jugador? ¿O si yo fuera del Madrid, sería capaz de decir que Messi es un mal jugador?
No, yo no, y además no me cae mal.
Yo te voy a hacer otra pregunta.
Eso lo que es la es no me la haces,
no,
pero
no,
yo creo que hemos contestado perfectamente lo que es una obra maestra.
No, la pregunta es, ¿tú convencerías a uno del Madrid para que se hiciera del Barça?
Es una opinión.
Cuando es una cuestión de afinidad.
Es diferente. No es una opinión.
Es una opinión.
Cristiano y Messi conllevan. Pues juegan a fútbol de una manera tan diferente a los demás que los convierte en diferentes, en sublimes, por unas razones técnicas que la gente del fútbol, que le gusta el fútbol, la entiende. Y como lo entiende,
pero
sabe la diferencia.
No es aplicable a cine.
Luego te aparece Iniesta, que sería Scorsese, ¿no? Que le gusta
eso sí que ver.
No es aplicable a cine, que hay películas que se convierten en obras maestras totalmente al margen del director.
Cada uno tiene...
Yo creo que también hay diferentes tipos de artistas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si lo comenté, pero Nolan y Kubrick, pues sí, son los maestros para mí, pero la honestidad que tiene Martin Scorsese a la hora de elegir proyectos, ya que te puede hacer una película de 1 hora y 40 minutos y no se le caen los anillos, no necesita hacerte pelis de 3 horas siempre, es como, bueno, pues, la parte humana, ¿no? O sea, me parece también de lo más interesante que observar, ¿cómo se gestionan, ¿no?, las personas? Porque cuando ya eres tan grande como Kubrick, pues te conviertes un poco en un bicho raro, entre comillas, ¿no? Y sin embargo, la humanidad de Martin Scorsese y de otros directores, ¿no? Yo porque es el que más estudia tengo, pero...
David Fisher y Paul Thomas Anderson.
Yo creo que eso le hace aún más grande, ¿sabes?, que a Kubrick.
Paul Thomas Anderson está alcanzando grandes niveles.
Vamos, grandes niveles, sí, no, me parece brutal, vamos, me parece el gran maestro de cine moderno. Y David Fisher, vamos, El Club de la Lucha. El Club de la Lucha es una obra maestra, pero que está a la altura perfectamente de cualquier película que hemos hablado en estos programas, pero bueno. Sí. Bueno, Aitor, que terminamos ya.
Bueno.
Oye, que dices que no te quedas hasta el final, te has quedado hasta el final, tío. O sea,
mirad,
esto
del
cine engancha, esto del cine.
Aitor. Sí, bueno, hoy he estado un poquito así descolgado porque ya sabéis que sin David me falta ahí el apoyo.
No, sí. Está muy bien, hombre, como siempre.
Pero bueno, que encantado de hablar con vosotros. Y
vale.
Y nada, y añadir solo a lo de Kubrick que comentasteis.
Vale.
Que bueno, ¿no os parece que hay un poquito de Alicia a través del espejo?
Ah, muy bueno.
Ah,
buena.
Pues vale, también.
Muy
sí.
Bueno.
Sí, se
bueno.
Está mirando todo el rato al espejo, Alice. Sí. Se llama Alice, sí. Nicole Kidman.
Sí, pues
sí. Sí, sí, sí.
Y bueno, y la palabra con la que acaba la película, fuck. Pues no sé, también me pareció muy.
Sí, es la sexualidad de Alicia, de sí.
Tenemos que cortar, chicos. Lo siento que
bueno,
me dicen.
Pues nada,
venga, Aitor, un abrazo, un beso.
Un placer.
Bueno, pues.
Hasta la próxima.
Nos despedimos. Espero que no hasta enero, pero lo intentaremos. Pero estaremos por aquí. Pero si no, hasta el 19 de enero. Espero que estéis ahí, que seáis fieles. Y quiero terminar, y más aún, siendo probablemente el último programa del año, dedicándole una canción a alguien que está pasándolo un poquito mal y que hay por momentos que se viene. Venga, va. Yo quiero animarla desde aquí. A esa persona y que sé que va a salir, porque estoy segurísimo que va a salir, y cuando escuches esta canción sabrá a quién se la dirijo, y que ánimo, porque sí se puede. Así que un besazo para todos, buenas noches y sí se puede. I never was, but I never